Una decisión que resulta polémica porque, pues bueno, es una manera de combatir el cultivo de hoja de coca, que le han llamado cultivo ilícito, y la manera en la que se parece que se intentará resolver en el siguiente cuatrienio es con el uso de tecnología, que si bien es una manera que puede ser exitosa, el éxito de la lucha contra las drogas no dependerá exclusivamente del uso de drones, no dependerá exclusivamente de eso. En mi concepto, y esto sí no lo digo a título de uniminuto, sino a título personal, me parece que la tecnología no podría ser el único mecanismo para luchar contra eso. Tendríamos que hacer también pactos, convenios, alianzas con las mismas personas que están en los territorios del país para hacerlo de manera organizada, consensuada, y de esa manera resolverlo de forma humana, de forma social.
Eso que usted está diciendo también lo dijo el director de la entidad encargada de la sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz, afirmando que no será el único método de los drones el que se utilizará, sino que muchos de las personas que siguen trabajando en la sustitución manual lo seguirán haciendo.
Y una pregunta que uno también tendría que hacerse, ¿cómo es posible que existan cerca de 30, si no es que sean 40 millones de personas en Europa y en Norteamérica que tenga que consumir droga todos los santos días para pasar el día? Es decir, ¿qué ha hecho que estas personas lleguen a semejante situación?
Esa pregunta se la tienen que hacer esos países. Ellos, claro. Y tienen que resolver también ese problema. Y nosotros el nuestro, el que nos corresponde. Son 209 mil hectáreas las que al cierre de 2017 registraba la Autoridad Nacional en la lucha contra los estupefacientes. Saludamos a Ronald Casas, experto en drones, aquí en Uniminuto. Señor Casas, buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias a todos, a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Permítame preguntarle si está hablándonos a través de su sistema de altavoz o a través de un sistema de manos libres. Le escuchamos con dificultad.
Con manos libres.
Perfecto. Si está con manos libres, creo que el ejercicio nos puede funcionar muy bien. Señor Ronald, ¿en qué lugar del país está?
En este momento voy destino a la ciudad de Cali.
Destino a la ciudad de Cali. ¿Y usted se dedica en qué área, señor Ronald?
Bueno, nosotros ofrecemos servicios de venta de drones, ya sea para todo tipo, desde recreativos hasta para industriales. También presentamos el servicio de soporte, un servicio técnico y asesoría. Y además hacemos también servicio de drones, como son los levantamientos topográficos, modelajes 3D también.
Muy bien, usted conoce muy bien de la tecnología de los drones y seguramente es un experto en nuestro país sobre el tema. Desde allí, desde esa posición, ¿cómo recibe usted la noticia de que en Colombia se utilice la fumigación de drones, se utilicen los drones para fumigar la hoja de coca?
Pues a mí me parece que es un acierto que se está haciendo, ya que los métodos de erradicación que van a la par con el de drones, como es la erradicación manual o fumigación manual o la fumigación aérea, tienen algunas desventajas sobre lo que se podría hacer con los drones. ¿Por qué? Porque con los drones estamos ya obteniendo equipos que son autónomos y pueden hacer hasta una fumigación selectiva, lo cual hace de que solamente se va a fumigar el área que se desea realmente fumigar sin afectar las partes aledañas.
Eso que usted está explicando también se lo escuchaba yo al presidente de la República y a otros funcionarios, Eduardo Díaz, quienes han estado hablando sobre el tema. Ellos dicen que el dron pasa solamente máximo 70 centímetros por encima de la mata de hoja de coca y que eso no lesiona otros espacios. Pero le pregunto, ¿el veneno pues que es lógico, están echando sobre las matas de coca, afecta por la cercanía, usted perdonará mi curiosidad con ignorancia, la cercanía del veneno a la tierra, ¿la daña, la lesiona?
No es tanto el daño, debido a que uno puede hacer una programación o una calibración de tal manera que uno puede decirle qué densidad de fungicida, en este caso debe caer sobre la planta. Entonces va a caer directamente sobre la planta sin afectar tanto lo que es el suelo y lo que puede ser un salvaje de suelo.
Sí. Adelante, Carlos.
Ronald, aquí pues uno entiende la tecnología y esto que nos está contando ustedes del tema de la precisión, que realmente no se logra con una avioneta, pero en una guerra como esta, de todas maneras, tumbar un dron no es tan difícil. Realmente se puede, no solamente con armas, sino con otro tipo de cosas, de elementos contundentes que los puedan tirar al suelo. Esto es posible, ¿no?
Sí, claro que sí. Desafortunadamente, pues, digamos que hay una cultura en las zonas donde se ven estos cultivos y las personas se ven como afectadas, amenazadas por sus ingresos y ven una manera de afectar el equipo para que no pueda hacer la tarea que le corresponde y ellos puedan seguir con su actividad.
Ronald, otra pregunta. También en los últimos meses en que se ha hablado tanto por el supuesto aumento o por el aumento excesivo de las plantas de hoja de coca, se ha escuchado o he visto algunos informes en donde dicen que aunque la mata de hoja de coca se arranca, ella tiene la posibilidad de reproducirse de una manera pues que es impresionante, sí, que es espontánea, que de todas maneras mantiene la mata viva, por así decirlo. Con la pregunta anterior, que si este veneno, usted dice que se gradúa la intensidad, pero con el veneno que se echaría a esa distancia, ¿se lograría exterminar la raíz de la mata para que no se reproduzca de esa manera, sin dañar la tierra? Pregunto, insisto sobre eso.
Claro que sí, con eso es muy preciso. Lo que en el momento que se está haciendo la fumigación como tal, lo que se expulsa del dron son solamente gotas, y esas gotas son las que van a llegar a las hojas como tal, y allí es donde va a afectar a la planta.
9:24, Ronald, quiero consultarle sobre la viabilidad de este proyecto desde su experiencia. ¿Cuál sería la recomendación al gobierno nacional? Esto ya es una decisión, esto ya está hecho, pero ¿cuál sería la recomendación al gobierno nacional sobre cómo empezar a implementar esta tecnología para la lucha contra los cultivos de hoja de coca? Porque no puede ser sencillamente llevemos drones, reguemos y listo. Me imagino que ver una planificación de los territorios, seguramente hacer cartografía con los mismos aparatos para posibilitar eso. Y si es así, ¿cuál es el aspecto negativo que usted le ve a esto? Pero que se puede mitigar si hay una planificación.
Sí, es muy importante la planificación como tal. Hay que primero hacer un reconocimiento, un estudio sobre los terrenos donde se van a trabajar, ¿sí? Para poder saber exactamente las áreas que vamos a afectar, que se van a afectar con los drones. En ese caso, algo que me parece muy importante, ya apartándonos un poco de la tecnología y del uso de los drones, es concientizar a la persona que está allá, a la persona que vive a los alrededores, de que puede haber otra alternativa en la cual ellos puedan salir adelante, ¿sí? Sin embargo, en algunos, y por la topografía del país, no es posible en algunos lugares garantizar la fumigación al 100% con los drones. Entonces, es necesario también en algún momento que interfiera el humano.
Le pregunto ahora sobre el tipo de dron. Hablemos sobre el tipo de dron que se sugiere para este tipo de situaciones como las que vivirá Colombia de aquí en adelante. ¿Cuál es el dron que está en el mercado que le ayudaría al gobierno colombiano a luchar contra el cultivo de hoja de coca? ¿Qué costos? ¿Cuáles son las características del mismo dispositivo y qué costos tiene?
Un dron para fumigación, hablando ya de los que están, digamos, con la tecnología de punta, es un dron que está alrededor de los 40, 50 millones de pesos. Este dron, pues, es totalmente eléctrico, tiene una capacidad de almacenaje de 10 litros y una autonomía de vuelo de hasta 25 minutos. Este dron cuenta con un software en el cual uno únicamente le indica un área a la cual quiere fumigar, y si hay algo dentro del área que necesita excluir, también se la indica, y el dron ya reconoce y calcula las rutas y la dosificación se la escaliza uno.
¿Cuál es la referencia de ese dron? ¿Existe alguna referencia que se le venga a la cabeza en este momento?
Sí, claro. De la marca Digi, el Agras S1, ¿sí? Pues Digi, que tiene, que son drones que están muy bien posicionados a nivel mundial, y pues es muy fácil también conseguir los temas de lo que son los repuestos o accesorios.
¿Y cuántos drones cree usted que para fumigar, no sé, 209 mil hectáreas necesitaría Colombia para hacer la lucha?
Ahí sí, pues, es una cantidad, digamos que grande, diría yo, porque si hablamos que un dron entre 10 y 15 minutos está fumigando una hectárea, ¿sí? Entonces de ahí podemos sacar el cálculo para poder hacerlo. Esto en condiciones óptimas, ¿no?
Sí.
Porque hay que tener en cuenta que las condiciones ambientales afectan, que las interferencias afectan, ¿sí? Según el terreno también afecta. Entonces, la cantidad debe ser considerable.
Claro, claro. Y esto, pues, con la descripción que nos da de 25 minutos de autonomía de vuelo, me hace pensar que quien manipula el dron, porque eso no se manipula solo, quien manipula el dron debe estar también cerca al territorio, debe estar allí en el lugar donde está sucediendo esto con su aparato, para garantizar que el dron tenga el tiempo de trasladarse hasta donde van, tener el tiempo de la fumigación. Entonces, esto que estoy haciendo es desde la ignorancia también, y haciendo un poco de hipótesis, pero ¿cómo funcionaría eso ya en campo? ¿Cómo funcionaría el sistema?
Sí, claro, es necesario que haya una persona cerca del dron. Debido a que estos drones desde el control no manejan sin un alcance de hasta un kilómetro, ¿sí? Fuera de eso, es necesario estar tanqueando con el glifosfato el tanque del dron, y también haciéndole los cambios de batería, que sería algo adicional. Simplemente cuando ya está perdiendo la autonomía, se regresa al dron, se cambia la batería y se vuelve a enviar, y él reconoce en qué lugar fue donde quedó para continuar la fumigación.
O sea que eso no es como en las películas, que uno ve que hay un militar piloto en una base en Estados Unidos y el dron está sobrevolando, no sé, Irak, ¿sí? Esto no, este tipo de dron no es ese.
No, este tipo de dron no, por lo que necesita una persona para tanquearlo, y los tanques son, digamos, de poca capacidad, porque hablamos nada más de 10 litros, hay otros que tienen hasta 30 litros, hay otros hasta 50, 70 litros, pero asimismo debe ir aumentando el presupuesto, el mantenimiento y demás.
¿Esas baterías se acaban rápidamente? ¿O cuántas cargas acepta cada batería para ser usado? Y me pregunto también, imaginando la situación y escuchándolo a usted, si no es un proceso muy lento, o si se necesitan muchos drones y muchas personas cambiando baterías y cargando para que el trabajo dé resultado.
Las baterías como tal vienen, según cómo se utilice, viene con una vida útil de 500 a 700 cargas, más o menos. ¿Sí? Adicional a eso, estos drones son, digamos, tan autónomos que puede una sola persona manejar o vigilar 4 drones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos que se facilita un poco lo de la cantidad de personas que se necesitan en el lugar para poder operarlos.
¿Cree usted, en términos generales y por lo que uno puede deducir de la aspersión de glifosato antes en las avionetas y con los drones ahora, por la distancia a las matas, porque no sé, el viento no esparce el glifosato y lesiona a tantas personas como pasaba antes, ¿usted cree que es una buena medida comparativamente en costos y resultados?
Claro que sí. Para mí, pues, no tengo ninguna duda de que es mucho mejor esta técnica debido a la proximidad al cultivo que realmente se quiere afectar y que estos drones vienen con un GPS de tal forma que uno por GPS le da el área que quiere afectar solamente para que no afecte ninguna zona aledaña.
Hay un tema ahí interesante y es que la imagen que tenemos de los drones es lo que hemos visto y que son como juguetes, pero realmente la gran cantidad de modelos de drones es impresionante y mirando los drones militares, pues su capacidad de cobertura, desplazamiento, carga, durabilidad del equipo es muchísimo mayor de lo que puede ser un dron civil como algunos catalogan, ¿no?
Sí, claro, hay muchas diferencias si comparamos los drones que tenemos en acceso a las personas a lo que son drones militares. Igual, pues, requieren también aún de mayor personal técnico, digámoslo así, para poder operarlos. En tanto un dron como esto, si volvemos al tema de los drones de fumigación, son drones que, por ejemplo, tienen sensores en los cuales, independiente de cómo sea la topografía o cómo cambie la topografía de la zona, él siempre va a garantizar la misma altura para hacer la fumigación. Y es un dron en el cual, en el momento que uno lo envía, él inicia solo la fumigación y el operador estará pendiente solamente de que tenga el nivel de lo que se esté aplicando y del nivel de batería para poderlo regresar y que no vaya a tener un accidente.
Muy bien, Ronald. La pregunta final, no sé si la tiene ahí como la respuesta a la mano, pero se la debo hacer. ¿Cuánto le puede costar esto a Colombia, la implementación de una tecnología así? Pensando en N número de aparatos como este, al menos desde los aparatos y un operador, ¿sí? Desde su posición.
No, la verdad es, pues ese número no lo tendría ahora mismo en la cabeza. Lo único que yo les puedo decir es, pues, es el valor del dron, ¿sí? El dron solo con una batería vale los 40, 50 millones, a eso hay que agregarle mínimo para que trabaje en un día unas 8 baterías más, cada batería más estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones, ¿sí? Y lo que es la mano de obra y los fungicidas, el glifosato.
Sí.
Entonces, siempre no es que sea, digamos, algo de bajo costo, porque realmente no lo es, sino simplemente es una técnica o una tecnología que permite que sea más precisa la fumigación.
Sí, entendemos eso, Ronald. Ronald, ¿me repite el nombre de la marca para también referenciarlo, si es tan amable?
Con drones.
El del dron.
Ah, el del dron es el DJI Agras MG1.
DJI, Agras con Z al final.
DJI.
Sí.
Agras con S.
Agras.
MG de gato, sí. 1.
Listo, lo tengo entonces referenciado. Pues es Ronald Casas, él es experto en drones, trabaja para Coldrones en Colombia, es una empresa nacional que es experta en el uso de esta tecnología y nos ayuda a entender este uso de la tecnología que se le daría al uso de cultivos en nuestro país. Ronald, feliz mañana, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.